Palabras al viento.
El magazine sin fronteras.
Bueno, bienvenidos los aventureros oyentes que nos escuchan cada mes en nuestro magazine. En esta edición vamos a presentar lo más de lo más, con la entrada del otoño y, por supuesto, el día de nuestra Virgencita de la Merced, que nos ayuda y nos protege de todo mal. La entrada del otoño es una de las cuatro estaciones del año y una de las dos de la zona intertropical. Astronómicamente, comienza con el equinoccio de otoño. Durante esta estación, la temperatura comienza a descender. Las hojas caen de los árboles caducados, cambian su color verde por tonos ocres, hasta que se secan y caen ayudadas por los vientos que soplan con mucha más fuerza. Nuestra patrona es la abogada y la virgen de todos los presos, que le pedimos con nuestra fe que abogue por nosotros ante nuestro Señor. Pero si queréis saber más de nuestra merced, tenéis que esperar a la sección de ¿Sabías qué? Nuestro Moja nos hablará en Escápate A, de Madrid, para saber más del país que estamos dejando atrás.
Noticias de última hora. El CIRE va a subir los sueldos en el centro penitenciario de Puig de las Basas a partir del 1 de octubre. ¡Con la independencia!
Nuestro compañero Xavi nos dará todos los detalles que necesitamos saber de nuestra patrona en la sesión de ¿Sabías qué? En Pim Pam Palabras tenemos a nuestro colega Naudi. Nos hablará del calvo más famoso de la NBA, Flying Jordan. Y nuestro compañero Sergio, alias El Manoli, nos hablará en Con la música a otra parte de Joaquín Sabina, el poeta de Úbeda. Nuestro compañero Guti, esta vez acompañado por Fernando y Gemma, nos hablará del consultorio de la doctora Puch, de la escuela del centro. Os pido perdón por la mala calidad del sonido, esperamos en otras ocasiones tenerlo en cuenta. En el día a día, Guti nos hablará sobre el atentado del 17 de agosto. En otra parte, los astros con nuestra famosa astróloga Carlota Margarita, que rompe las redes sociales con su esoterismo. Y en Y de Postre, Naudi nos hablará de la salsa no y no y no de tomate. Bueno, póngase cómodos, palomitas y chuches en el bolso, que vamos a disfrutar de nuestros queridos compañeros que han currado sin cesar para entregarnos lo mejor de lo mejor. ¡Comenzamos! ¡Entren en el magazine número 26!
¡Escápate A!
¡Hola amigos viajeros! ¡Bienvenido de nuevo a Escápate A! En este viaje vamos a descubrir y a conocer la capital del país vecino. Esta vez nos vamos a Madrid. Madrid es famoso por sus equipos y la Puerta de Alcalá, el Oso y el Modroño. El Museo del Prado, panorámica del Madrid desde el Parque de San Isidro, la Fuente de Cibeles, el Palacio de la Comunicación detrás de la Gran Vía y también por la Fiesta de Chueca.
Nene, háblame de la Fiesta de Chueca.
Bueno, para la Fiesta de Chueca no tenemos tiempo. Es una magnífica fiesta y ya sabes, ya no te hace falta que te explique más. Muchas gracias. Y cómo no, por este famoso discurso de la ex alcaldesa y mujer del ex presidente del gobierno José María Aznar para presentar nuestra Olimpiada en Madrid.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
¿Se podría explicar mejor? Bueno, dejamos la charla. Madrid también es conocido como la Villa y Corte. Es la ciudad más poblada del país, con 3 millones y medio de habitantes empadronados según datos del 2016. mientras que con la inclusión de su área metropolitana, las cifras de población ascienden a 6 millones y medio. Madrid ocupa el puesto 38 en la lista de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. Bueno amigos, en este viaje descubrí, me faltan muchos días para descubrir Madrid y como sabéis, no tenemos mucho presupuesto para los gastos, los recortes ya sabéis. Bueno, el bocadillo de calamares es un elemento típico de la gastronomía de Madrid, que en esta ocasión es tan barato y llega a nuestro alcance. Sigo con la imaginación de comerme este magnífico bocadillo, así que desde la República Catalana os deseo un buen viaje. Y hasta pronto, amigos viajeros. Chao.
¿Sabías qué?
En esta edición tenía que hablar sobre la Merced, pero prefiero cambiar y hablar sobre cómo me encuentro después de todo lo que ha pasado en Cataluña. Después de los acontecimientos de estos últimos días ocurridos en Cataluña, en consecuencia de la legalidad o ilegalidad de un referéndum para la independencia, me entristece, pero sobre todo me preocupa e indigna la forma en cómo se han desarrollado y las medidas que se han tomado contra esta supuesta ilegalidad. El delito, o supuesto delito, se ha reprimido con otro delito, aún más grave si cabe, con violencia. Y lo peor de todo es que los que dirigen y ordenan esa contundencia en la actuación justifican y defienden esa represión. Dicen que era legítima defensa o situación de excepcionalidad. Visto desde una celda de prisión, donde hay personas cumpliendo condenas y reeducándose para la reinserción, que el único medio para impedir un referéndum que consideraban ilegal sea a palazos, provocando 800 heridos, me crea incertidumbre y confusión. En la cárcel, cuando hay un conflicto, sea el que sea, incluso en casos excepcionales, el llegar a la violencia implica un inmediato castigo de aislamiento, para no romper esa convivencia que lleva a la reinserción. Sin embargo, en la sociedad de la que se supone tenemos que tomar ejemplo de respeto a todos esos valores democráticos para redirigir el camino de nuestras vidas, la violencia está justificada. Es decir, el fin justifica los medios. El mundo al revés. Creo que hay que reflexionar profundamente al respecto y desde el peldaño más bajo de la sociedad, que es la prisión, lanzo una llamada de atención a los más altos puestos de responsabilidad de esta sociedad para que el trabajo de reinserción que realizan día a día nuestros educadores y monitores, los cuales nos ayudan con sus programas a utilizar la coherencia, el respeto a las normas y todos los valores que nos llevarán a continuar con la normal convivencia en libertad, no sean un espejismo ni algo contradictorio de la realidad. El ejemplo es la mejor forma de enseñar y la violencia se debe condenar, venga de quien venga y sin excepciones. La palabra es el arma que se debe utilizar en cualquier conflicto. Para saber hablar hay que saber escuchar y desde aquí, el Centro Penitenciario Bus de las Basas, lanzo estas palabras al viento por si alguien las quiere escuchar y con ellas reflexionar.
Hola, hello, guten Tony, arigato. A todos nuestros oyentes un cordial y deportivo saludo. En el día de hoy hablaremos de grandes estrellas del deporte en términos generales. Comenzamos con la pregunta del millón. ¿Quién fue el más grande de todos los tiempos? Pelé, Maradona, Stefano Cruyff, Messi, Ronaldo, Michael Phelps, Ledecky, Carl Lewis, Usain Bolt, Alison Felix, Jere Selassie, Indurain, Michael Jordan, Muhammad Ali, Mayweather, Marciano, Stevenson, Federer, Nadal, Rossi, Schumacher, Senna, Romanesi, Bruce Lee o quizás Alexander Carelli. Es la pregunta que todos nos hacemos. Por si acaso alguno se me olvida, pido disculpas y recordar que es una selección desde mi humilde opinión. Dicho sea de paso, me voy a mojar y les diré mi parecer. Para mí la leyenda fue y será el mítico jugador de los Chicago Bulls y de los Wizards, Michael Jordan, ganador de 7 anillos de la NBA, anotador de 32.300 puntos en la mejor liga del mundo y en reiteradas ocasiones MVP de la contienda. Considerado el mejor jugador de todos los tiempos, miembro del selecto grupo Hall of Fame y ganador de los 2 oros olímpicos, Los Ángeles 84 y en las Olimpiadas de Barcelona 92. Que en una felicitamos en su vigésimo aniversario. Como anécdota, en el año 93 Michael decide dejar la NBA y comenzar una nueva aventura en las ligas menores del béisbol, deporte que también le apasiona, pero no lo suficiente con eso para ser una estrella. Por ende, vuelve a la liga. De esta bestia de la publicidad, la marca Nike cuenta aún con un estilo que lleva en sus días su nombre, las Jordan, que son las más solicitadas y perviven entre los aficionados de las zapatillas. Me queda por decir a las grandes estrellas que se vienen y a las que ya siguen trabajando duro para llegar a quizás o mejorar a sus antecesores, para el deleite de nosotros, los aficionados. Sin más preámbulo, quien les habló para el servicio, soy Navi Fermín Sarrias Díaz, cantante de profesión sonora por bendición. Ya sabes, ponle sabor a tu vida.
Con la música,
con la música, con la música.
A otra parte,
a otra parte,
a otra parte, a otra parte.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor.
Buenos días, hoy os hablaré de Joaquín Sabina, uno de los cantautores más peculiares que ha dado este país. Por cosas como las que ahora os voy a contar y que quizás no conocíais de él. Nació el 12 de febrero de 1949 en la localidad de Úbeda, Jaén. Hijo de Adela, Sabina del Campo, ama de casa, y Jerónimo Martínez Gallego, inspector de policía.
Y grita, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero... ¿quién me ha robado el mes de abril?
Posteriormente cursó el bachillerato en los Salesianos. El día en que aprobó cuarto, su padre quiso recompensar a Joaquín con un reloj de pulsera, a lo que él se negó manifestando que prefería una guitarra, petición que fue satisfecha. En 1968 se trasladó a Granada para matricularse en la Facultad de Fisiología y Letras e iniciar los estudios de Filología Románica en dicha universidad, donde descubrió la poesía. Su ideología izquierdista le llevó a relacionarse con movimientos contrarios al régimen franquista. Este mismo año, cuando se proclamó el estado de excepción, su padre, que era comisario en Úbeda, recibió la orden de detenerlo por pertenecer al Partido Comunista. Durante esta época, su casa en Londres sirvió de refugio para miembros de ETA.
Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera. Te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado.
Años más tarde afirmó que la izquierda de este país, a los que orgullosamente ha pertenecido y creo pertenecer, debería pedir perdón por su complacencia con ETA durante muchos años. Yo tuve en mi casa de Londres a etarras y eran una gente encantadora, que pegaban tiros en la nuca. Manifestó en una entrevista. Estas palabras crearon mucha polémica en su vida, pero a Sabina no le importaba nada. En el año 1977, tras la muerte de Franco, consiguió volver a España, gracias a un pasaporte legal facilitado por Fernando Morán, cónsul español en
Londres.
La madrugada del 24 de agosto del año 2000, tras la publicación del mismo álbum, Nos sobran los motivos, sufre un leve infarto cerebral que pondrá su vida en peligro, aunque pocas semanas más tarde se recupera sin sufrir secuelas físicas. El incidente influye en su forma de pensar y se ve inmerso en una importante depresión. Todo esto le hace recapacitar a Sabina sobre su modo de vida y su relación con las drogas, por lo que decide dejar de consumir cocaína. Más tarde afirmó que por las drogas solo siente nostalgia. Regresó a los escenarios con la gira Ultramarina, en formato acústico y en pequeños escenarios o teatros. Y supone el retorno del artista después de más de 3 años de inactividad, rodeado de sus músicos habituales.
Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír, de pronto me vi.
El 10 de marzo de 2017 estrenó su último álbum, Lo Niego Todo. De Joaquín Sabina se puede afirmar que es a la vez un hombre y una literatura dilatados y complejos, ya que su biografía está llena de hechos fuera de lo normal, como por ejemplo ser detenido por su padre o conocer a una persona que le cede su pasaporte sin apenas conocerse. Pero sin duda alguna, y sobre todo, es uno de los mejores cantautores que ha dado este planeta. Un abrazo, maestro.
Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción.
El consultorio de la doctora Push. Bienvenido a su espacio personal.
Buenas, bienvenido al consultorio de la doctora Puch. Vamos a presentar el Centro de Formación Escolar Tramontana. Hoy tenemos a la señorita Gemma y al señor Fernando. Cuéntenos, ¿qué proyectos nuevos van a incorporar a este plan de estudio 2017 y 2018?
Este año se incorporan 3 profesores nuevos a la escuela y también introducimos unos nuevos cursos y unos nuevos proyectos. Quizás los más significativos es un proyecto nuevo que empezamos en el módulo de jóvenes para hacer una intervención especial en esta franja de edades. Entonces será un proyecto que haremos todos los días de 9 a 10 y media, donde trabajaremos también de una forma diferente, ¿no? De una forma que sea más amena para los alumnos y que sea más cercana, ¿no? Y a partir de aquí, pues que trabajar ciertos conocimientos. El proyecto es a partir de la música. Y a partir de la música introducir, por ejemplo, el castellano, el catalán, las ciencias naturales. Este es el que es más significativo. Después también para atender las necesidades específicas de nuestros alumnos, también hemos introducido una serie de grupos, que son un grupo de transición de formación instrumental 2 a formación instrumental 3. También ciertos grupos de refuerzo para las asignaturas de educación secundaria. Entonces hay unas mates iniciales, un grupo de inglés 0, y un grupo de refuerzo de lengua. Y después también estamos incidiendo mucho en necesidades muy, muy específicas de los alumnos, haciendo una atención a la diversidad para los que tengan ciertos problemas. Y después también unos grupos de autoformación, que hemos ampliado también la oferta, para los alumnos que tengan más inquietudes o también necesiten un refuerzo. Es decir, los que quieran ir más allá o los que necesiten un apoyo por sus necesidades específicas. En base un poquito, esto es las cosas que hemos introducido. Sí, también, que esto ya ha gustado y en los módulos hay gente que está en lista de espera, que es, hacemos francés este año otra vez. Lo habíamos dejado de hacer el curso pasado y volvemos a tener francés.
Muy bien, ahora le voy a hacer una pregunta a mi compañero Larrañaga. Esta nueva maestra es Gemma.
Buenos días, Gemma. Dime, ¿qué motivos te han impulsado a dar clases en un centro penitenciario?
Bueno, el motivo es que me gusta dar clases. Vi que había esta oferta de trabajo, esta oportunidad, y pensé que era una buena oportunidad para aprender mucho también de mi trabajo.
¿Alguna vez tuvieron algún problema con un interno? Y si ha sido así, ¿fue leve o grave?
Mira, yo llevo trabajando ya en educación pues más de unos 20 años, un poco más, y me he encontrado siempre conflictos normales en las aulas. He trabajado con adolescentes, he trabajado con adultos fuera de prisiones y también aquí. Y realmente no hay una gran diferencia entre la problemática que te puedes encontrar fuera y aquí, ¿no? A veces sí que hay algún alumno aquí en un centro penitenciario que puede tener un mal día y está bajo psicológicamente, ¿no? Y eso es lo que quizás se nota. Pero conflictos reales, no. El primer año quizás hubo una pequeña pelea aquí en la escuela, pero yo en otros centros externos también me he encontrado a veces una pelea en clase. Entonces, realmente, ya un hecho diferenciador, evidentemente, por estar en un centro penitenciario, pero para nosotros sois alumnos como los alumnos de fuera, y las problemáticas que nos encontramos son básicamente las mismas que nos encontramos en un centro de fuera. Sí que se tiene que decir, ¿no?, que las escuelas de adultos, tanto aquí como en la calle, pues tiene una especificidad porque trabajas con adultos. Pero más allá, la problemática, no hemos tenido muchos problemas en la escuela. Yo creo que la dinámica de la escuela es cordial, que es lo que transmitimos, por lo tanto es lo que recibimos de los alumnos, ¿no?
¿Cómo se sienten sus familiares o parejas si tienen miedo o inseguridad de que ustedes trabajen en un centro penitenciario?
Creo que no tienen ni miedo ni inseguridad, tienen más bien curiosidad. Curiosidad por el desconocimiento de lo que es un centro penitenciario desde dentro, no nada más.
Siempre hay que tomar ciertas precauciones, pero no más allá, es decir, no es una cosa que nos obsesione, ¿no? Y a la familia pues lo mismo, ¿no? Mis padres se sorprendieron cuando di el paso de empezar a trabajar en un centro penitenciario, pero no hay una preocupación mayor que cuando trabajas en otra escuela, ¿no? Cuando ha habido algún altercado fuerte en una cárcel, en una escuela, no ha sido en la cárcel, sino que ha sido en centros exteriores, ¿no? Recordemos hace unos años que un alumno mató a un profesor, era un profesor de secundaria y estaba en la calle. Que yo recuerde, no ha habido ninguna muerte de un maestro en un centro penitenciario. Quiero decir que esto pone en evidencia que la preocupación no es mayor, tienes que tomar ciertas precauciones, pero no más allá de esto.
Bueno, con estas preguntas agradecemos la colaboración de señor Fernando y de señorita Gemma. Darte la bienvenida por venir a este centro penitenciario y también dar las gracias a nuestra maestra, que la tenemos aquí, nos está mirando con ojos de lince. Y bueno, esperemos que el curso vaya todo bien, que todos aprendamos algo más, y por mi parte, muchas gracias. Es la hora del día a día. Anécdotas de Puig de las Basas. Cosas buenas y también cosas malas. Querido diario, según lo sucedido en Barcelona y Cambrils, estos ataques terroristas y suicidas han dejado a la sociedad un poco tocada por el pánico sufrido y por la barbarie de los hechos. Que todavía podemos estar contentos, entre comillas, porque lo que estaban preparando era algo terrorífico. Solo con lo que están encontrando en la Casa de Tarragona era pulverizar las Ramblas de Barcelona o algún monumento. No me puedo imaginar el desastre que pudo producir. Vale más no imaginárselo. Un vehículo cargado con 120 botellas de butano arrasaría todo lo que encuentra a su camino. Y la cantidad de personas humanas que se concentran en esa zona turística. No creo que ninguna religión, sea cristiana o musulmana o otra, incita a estos actos terroristas. Estamos viendo en la televisión el dolor causado por estos radicales. Que esta gente no defiende al Islam, esta gente son asesinos. No quieren ni a su propia familia. Solo les gusta el sufrimiento y se creen mártires. Y su propia gente musulmana los quiere, los repudia, el sufrimiento que pasan sus padres. En este caso, en Ripoll. Que una madre pida que se entregue su hijo y la gente musulmana está contrariada y rechazan estos actos. Querido diario, que son personas como nosotros, han salido de su país a buscarse una vida mejor y se integran con nosotros y que les pase esto, tiene que ser muy doloroso. Yo particularmente lo comprendo, el desprecio que están pasando, porque la gente ya no se fía. Tendrán que llevar una carga toda su vida sin comérselo ni bebérselo por unos radicales y asesinos, que son los primeros que no merecen la vida. Porque no respetan la de los demás. Respetémonos los unos a los otros, que es lo que dice la Biblia y el Corán. Y con estas cuatro palabras dar nuestro pesar por lo sucedido a los familiares de las víctimas y heridos de este atentado. Unámonos todos contra esta gente y vivamos en paz. Y por favor, no meter la política en estas cosas. Todos tenemos derecho a manifestarnos. No aprovechen la vida de las personas para la política. Estamos en democracia. Y a los ciudadanos de a pie nos hacéis reír. Con estas cosas, lo primero es el respeto, no a los bancos del Parlamento ni a las cámaras de televisión, que a estos políticos les gustan más que un niño un chupete, y se les dan de solidarios. Barcelona, en este caso, somos todos, Forza Barcelona, y a la voz bien alta, con las manos en alto, todos diremos, no tenim por, visca Cataluña y viva España.
Gabinete astrológico bla 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 bla.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al consultorio bla 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 bla. En este número empezaremos con una buena mala noticia. Mi coprotagonista Dolores, conocida como la Chilindrona, ha conseguido una beca para estudiar arte y diseño en la Universidad de Harvard. Y conociéndola, estará tomándose sus quinticos allí en Boston. Bueno, sin más preámbulos, comenzaremos. Soy Carlota Margarita y estos son nuestros presagios para este mes con Virgo. El signo de Virgo está ahora un poco preocupado por su regreso de vacaciones. Ahora no tienes por qué preocuparte, querido Virgo. Ya tenemos buenas noticias para ti. Ya no estás del lado oscuro del universo. Los astros te han apoyado y te han sacado de lo mundano, colocándote en una alineación Ascar y enlazándote con el anillo de Júpiter para tu aura sea flamante. En este mes será el mes del amor y la redención, ya que encontrarás el amor perdido. Y también es el mes del cha-cha-cha, ya que ese amor revolucionará tus caderas, se pondrán un poco más anchas. Yo creo que es de tanto tucutú que vas a tener. Serás como un león o una leona en la cama, dominarás tu entorno sexual. Pero no como las 50 sombras de Grey, sino como las 50 sombras aún más oscuras. Así que a mover esas caderas. Postdata, tendrás bolas chinas a tu disposición, así que cuidado porque según dónde son peligrosas. Uno de los consejos que te puedo dar es que pienses en la soledad. Resérvate espacio para tu propia verdad. Conéctate contigo mismo, más vale retirarte voluntariamente hasta que te inviten unas vacaciones al DER. Podrías sufrir tensiones laborales o en tus obligaciones personales, lo cual no es de extrañar. Cuando vemos llegar al jefe del CIRE, ya nos entra la dolencia crónica. Suerte que el día 8 de agosto está Marte en vuestro signo, el planeta de la guerra, para fortalecer vuestra armadura con tanta injusticia, con tanta diarrea verbal incontenida. Óigame chicos, que un rollo de papel higiénico solo cuesta 22 céntimos. Y como dicen en Venezuela, date un bañito con cariaquito morado, dos ramalazos con papelón con limón y quedarás fabuloso. Y recuerden, su flor favorita es Deyanira de los Ríos.
Aquí llega el nuevo número de Megasin, ya son 26. Soy Albert y me gustaría dar las gracias a todos los participantes de Megasin. Javier, Moja, Guti, Sergio, Carlos y Albert. Ahí se me olvidaba, a nuestras grandes e incansables profesoras, Marta y Elizabeth. Y aprovechando para dar la bienvenida al nuevo dinamizador, Esteban. La pasada edición hemos recibido un gran número de comentarios en la web. Gracias, gracias y más gracias. Espero que sigáis mes a mes con vuestros comentarios y aportaciones, ya que para nosotros es un gran estímulo y nos dais fuerza para seguir trabajando con entusiasmo e interés. Y como siempre, para elaborarlo hemos utilizado las músicas de Jason Farham, Mauro Marangoni, Acoustic Folk Rock Instrumental, Jack Love People, Esther García, Buri Good Star, Jingle Punks, Scott Bitter, Local Shock, Premium Music, Matia Black y Latin Fleming. Todas ellas extraídas de la página web jamendo.com, SoundCloud y SoundDocs. En este número 26 de Megasin, un especial agradecimiento para Gemma y Fernando, los profesores de la Escuela Tramontana, por su colaboración. Y hasta aquí el número 26. Esperemos que os haya gustado y os haya parecido interesante los diferentes temas tratados. Así pues, esperamos vuestros comentarios en la web y hasta el próximo número. Saludos.
Palabras al viento.
El magazín sin fronteras.